Esto es lo que dice la palabra del Señor. Deuteronomio, gracias a los adoradores preciosos, maravillosos, que nos bendicen, que nos llevan a la presencia del Señor. Deuteronomio capítulo 8. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti. Mira este milagro tremendo. Se lee rápido, pero es un milagro extraordinario. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti. Ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Aleluya. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová Dios, tu Dios, te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Déjalo allí un momento. El Señor nos hace mirar hacia atrás en un momento, lo cual vamos a disertar ahora. El Señor nos hace mirar hacia atrás para recordarnos y para que nosotros recordemos toda la aflicción que tuvimos. Fuimos trillados, procesos, necesidades, muchas cosas. Y Él nos hace, nos pone en un punto y nos dice, mira hacia atrás todo lo que has vivido. Estrechez en las necesidades básicas, en la comida, en las cosas. Pero también nos hace mirar hacia adelante. Porque no toda la vida de un cristiano es pura prueba. No es todo lucha, no es todo prueba, no es todo palo. El diablo me da y me levanto y me da y me caigo y me da y el diablo la agarró conmigo y no salgo de una. No, no, en el camino del Señor no es todo prueba. Y le dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, de arroyos de aguas, de fuentes. Es que llega el momento en que Dios desata sus bendiciones sobre los hijos que han pasado tantas pruebas. Y yo creo que ya hay un Dios de rompimiento en este lugar que rompe y trae un rompimiento en nuestra vida para salir del desierto y entrar en la tierra prometida, para salir de la estrechez y entrar en la abundancia, para salir de la crisis y entrar en la bendición. Yo creo que hay un Dios en los cielos que es justo y hoy creo que trae rompimiento. Creo que si pudimos soportar, yo creo que aquí hay personas que ya han enfrentado tanto que están listos para recibir su rompimiento, su milagro, su bendición, su respuesta. El 8, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez. Aleluya. Ni te faltará nada en ella. Gloria a Dios. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Aleluya. Y comerás y te saciarás. ¿Se acuerdan cuando se acostaban a comer la arepa de ñame y comían la mitad y la otra era para el siguiente día? ¿Se acuerdan cuántas madres comieron una sola porción en el día para que sus hijos comieran las dos porciones? ¿Se acuerdan que lo que comían no los saciaba? Que no había arroz, no había carne. Y si había, no teníamos. Pasamos la prueba. Este es un tiempo de rompimiento y de bendición. Así que usted comerá y se saciará. Y la Biblia dice que no he visto justo desamparado ni su descendencia. Que mendigue pan. Comerás y te saciarás. Y dice, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Entonces, no solo daremos gracias a Dios antes de comer, sino que después de comer también diremos, gracias Dios porque tú me has provisto de todo. Este principio, este capítulo, quiero continuarlo para que veamos ahora, estos son los preceptos que Dios da, pero ahora da unas advertencias que son importantes. Las advertencias siempre nos guardarán nuestra alma y nuestro corazón, guardarán nuestras vidas, pero las advertencias que vienen a continuación son extraordinarias, las cuales no di esta mañana, pero que ahora, como gozo de un poquito más de tiempo, sí lo vamos a compartir. Las advertencias siguientes. Y el versículo 11. Mira. Cuídate, ahora ya salieron de la tierra de escasez, de todo eso, ¿no? Comerás, te saciarás. Ahora dice la advertencia. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Como en efecto será, así va a ser, claro que sí. La advertencia, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides. Hay gente que cuando está quebrada se acuerda de Dios. Dios no tiene problema con eso. No. Dios no tiene problema. Dios no tiene complejo de eso. Dios recibe a quien sea como quiera que sea. Pero Él está diciendo a la gente que no te olvides cuando estés en abundancia. Y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre. Todos los que aman a Dios, todas las cosas. A la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder. ¿Para hacer qué? Así que no le tenga miedo a las riquezas, Él te da poder para hacerlas. A fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Seguimos? Hasta el versículo. Déjame chequear aquí hasta que termine ese capítulo. Es el versículo 20. Ok. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de tus dioses ajenos, de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Una tremenda advertencia. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habéis tenido atendido la voz de Jehová, vuestro Dios. Qué lindo un Señor que nos da precepto y nos advierte el futuro. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Así dice el Señor. Esta es tu palabra. Ahora pedimos, Señor, y te pido que en esta hora pongas la revelación en nuestras vidas que nos impulsarán hacia adelante, que traerán tu bendición en nuestras vidas, que nos desatarán diseños para seguir viviendo en una manera de bendición en la tierra y seguiremos siendo bendecidos por ti. Pedimos, Señor, tu revelación. Queremos que sea tú que nos hables. Cámbianos a nosotros. Transfórmanos a nosotros. Te pido, Dios, que cada persona que esté acá, su corazón, Señor, caiga esta palabra como una lluvia sobre una semilla y que la haga germinar y dé frutos al 100 por 1. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Hemos hablado de finanzas sanas. Tome asiento. Hemos hablado de finanzas sanas. Dimos unas recomendaciones para manejar las finanzas sanas. De lo cual hay algunos consejos que tienen que ver con lo que son finanzas sanas. Alejandro, Dios te bendiga. Qué gusto verte. Moisés, vamos a tomar esto como un contexto de tratar de finalizar hoy, si Dios nos permite, el consejo de las finanzas sanas. Finanzas sanas en el reino de Dios. Y vamos a tomar esto como un contexto, como un preámbulo que va a dar sustancia o contexto a lo que vamos a conversar. Moisés primero le había encargado a los padres que le enseñaran a sus hijos, repitiéndoles con mucha frecuencia las mismas cosas. Que Moisés se interesaba en que los padres le dijeran a los hijos los preceptos y las advertencias de Dios con mucha insistencia y que se lo repitieran, aunque sea que se cansara, que repitieran hasta el cansancio eso. Ahora Moisés toma el rol de padre de la nación de Israel para hablarle a todo Israel como si fueran sus hijos. Y él le va a hablar a todo Israel como un padre le habla a la nación, enseñándole los preceptos y enseñándole ciertas precauciones. Enseñándole los preceptos, Moisés se pone en la posición de un padre para una nación completa y ve a todos ellos que son hijos que necesitan escuchar los preceptos y los exhorta en este capítulo 8 de Deuteronomio, los exhorta que miren hacia atrás. Miren hacia atrás. Que vean el desierto por donde estuvieron. Que vean por donde Dios los pasó, que es un método para llevar al hombre a la madurez. Dios utiliza un método diferente de lo que usan los hombres para llevarlo a la madurez. Y nos hace recordar que ese método fue el desierto, escorpiones, serpientes, escasez de comodidades, escasez de las necesidades básicas. Creo que solo con la intención de que el hombre dependiera de Dios directamente y no tanto de su. Pero puedo entender un poco que Dios nos lleva a nosotros a que miremos y pasemos por pruebas y procesos, como lo dice la Biblia, para ver qué hay en nuestros corazones. Es que tu corazón se va a medir no cuando tengas abundancia. Y cuando todo esté a pedir de boca, tu corazón se va a medir cuando tengas estrechez. Cuando tengas escasez, ¿qué vas a saber allí? Okay. Entonces, el método de Dios de llevarnos a la madurez no es dándonos todo como esta generación ha estado haciendo últimamente, lo cual no es bueno. Estas últimas generaciones que estamos viviendo nosotros, estamos viendo que es una generación que todo lo tiene a la mano. Y que los padres todos se lo ponen a la mano sin ningún tipo de sacrificio, sin ningún tipo de esfuerzo, sin ningún tipo de honra, sin ningún tipo de honor. Entonces tenemos que se está levantando una generación mal agradecida porque todo lo tienen a la mano. Se me dañó el celular, toma. Necesito un play, toma. Necesito algo, toma. No ven el valor de las cosas. Dios ve que ese no es el sistema para traer madurez a una persona. El sistema con el cual madura la persona es cuando ha bregado, cuando las cosas le han costado, cuando ha puesto cierto sacrificio en las cosas, cuando ha tenido parte de él involucrado en un proceso. Dios lleva la madurez espiritual a los hombres y a las mujeres cuando van pasando por procesos y ve si la estrechez reniegas de Dios, reniegas de tu familia, reniegas de las personas o si en la estrechez clamas a Dios. El proceso que Dios utilizó para llevar a madurez a un pueblo fue un proceso por el desierto que tenía que llevar a madurez a un pueblo. ¿Cuál pueblo? Nada más y más, nada menos que al pueblo escogido por Dios, al pueblo de Israel. Lo quiso llevar a la madurez a través de este proceso, porque ellos tenían que servirle con santidad. Ellos debían recordar, debían mirar hacia atrás y debían recordar la estrechez en la que vivieron. ¿Cómo fueron tan estrechos? ¿Por qué tenían que recordarlo? La estrechez, porque así podían ellos mortificar su orgullo. Saber que donde están no fue de donde salieron. Y su orgullo tendría que ser triturado al recordar de dónde salieron, que pasaron tanta estrechez. Okay. Tuvieron que recordar para mortificar su orgullo y tenían que pasar por el desierto para manifestar su perversión, su perversidad. Mira, hay gente o hijos que cuando pasan por ciertos valles y desiertos reniegan, hasta maldicen, se van en contra. Hay hijos que si tú no le das lo que quieren, yo sé que aquí ninguno tiene un hijo así, pero hay hijos por allí que si no le das lo que quieren te quitan el saludo, te tiran la puerta y eres un mal padre. El estrechez y esas situaciones prueba qué es lo que hay en el corazón. No es que le metes eso en el corazón, sino que muestra que la persona lo que quiere es tu mano, pero no quiere al dador. Dios está diciendo, yo los quiero llevar a ustedes al punto que ustedes me amen a mí por lo que soy más que por lo que les doy. Era para, porque en esa forma se puede servir a Dios siempre, con tranquilidad. Bien que tengas o no tengas, tú le servirías a Dios si has madurado en esa área de estar siempre dependiendo. Tenía que mortificar su orgullo, tenía que manifestar su perversidad, tenían que recordar que Dios les había provisto maná del cielo, que habían vivido una etapa sobrenatural, no conocida por los demás, pero nosotros a veces damos por familiaridad y damos por sentado todas las cosas, y muchas cosas fueron sobrenaturales. Y a veces no valoramos. Yo me pongo a pensar aquí las veces que yo he tenido un dolor de cabeza, que digo, Señor, sáname, y de repente me sano. Yo no puedo dar eso por sentado. Es un milagro que Dios hizo sobre mi vida. Y Dios quiere que siempre recuerdes su mano sobre ti, que Él ha estado contigo, que Él ha estado para cuidarte. Deberían recordar la provisión del maná. Deberían recordar el alimento que les dio físicamente, que satisfizo sus necesidades espirituales. Es que es importante. Dios satisfizo la necesidad más importante del ser humano, y esto es clave para el segundo punto que vamos a desarrollar. Él satisfizo su necesidad física, y está bien, pero Dios sabía que la necesidad más importante del hombre es la necesidad espiritual. Y Dios habló con ellos, se reveló como Dios, reveló su voluntad, reveló su gracia y reveló su amor. Y con toda la revelación de Dios, ellos eran duros todavía, con todo que Dios les hablaba. Hay personas que dicen, Señor, háblame y cambio. El Señor le habló al pueblo de Israel tanto tiempo y muchas veces no agradecían que Dios les estaba hablando. Dios les reveló cosas y no le agradecían la revelación. Era como una ingratitud y Dios tenía que enseñarlos a ellos a madurar. ¿Sabes cuándo una persona está madurando? Cuando aprende a ser agradecido. Cuando se atreve a decir, gracias. Fue una bendición. Cuando aprende, mientras que es niño, el niño... Iba caminando un niño con su papá y llegó un señor y le dio una naranja al niño. Y el papá le dice, ¿qué se dice? Pélala. Los niños no son agradecidos. Y nosotros tenemos que aprender a madurar. La madurez nos va a sacar. Dios sacó a este pueblo de la infancia espiritual. Tal vez ya tú has pasado tanto desierto que estás en tu etapa de rompimiento. Eso lo sabe Dios. Y si Dios te sorprende, déjate sorprender. De repente se empiezan a soltar cosas por ti que tú no estabas esperando. Hay personas que cuando llega su rompimiento dicen, pastor, me están buscando 5 personas para emplearme. No sé qué tengo yo. Tú no tienes nada. El Dios que está dentro de ti y el Dios que quiere bendecirte es suficiente que tú no seas nada para Dios bendecirte. No, yo no, tú no eres una estrella de Hollywood, tú no eres uno de Harvard, pero tienes la gracia de Dios y cuando viene tu rompimiento, no hay diablo que detenga la bendición que viene sobre tu vida. Lloverán los clientes, lloverán las ofertas, lloverán las cosas, porque llegó tu rompimiento. ¿Por qué? Porque tú pasaste por el desierto. Porque aprendiste a pararte y decir, gracias Dios, a pesar de que tuve o que no tuve, aquí estoy contigo. A pesar de que fueron serpientes y escorpiones, aquí estoy, sigo creyendo. Entonces, usted ha seguido creyendo. Dios dice, ahora yo te voy a insertar en una tierra de abundancia, en cantidades de proveedores, de clientes, de empleos, bonificaciones. Yo voy a poner gracia para que despojes a tus enemigos. Es Dios el que lo produce por causa de nosotros soportar el desierto. Y yo le voy a decir una cosa. Muchos han soportado el desierto. Muchos han soportado un desierto. En Venezuela han soportado un desierto. Y muchos pudiéndose ir, no se fueron. Se quedaron. Y bregan y creen por esta nación y siguen creyendo. Dios le tiene grandes bendiciones. Y hay un rompimiento para todos los que han aguantado, pero que siguen creyendo. Que siguen creyendo. Sí soportaron. Ahora, esto es real. Esto es tan real como que lo estamos hablando, que Dios te mete en una temporada de bendición y de rompimiento extraordinario. Y yo creo que es así. Ahora, hay una advertencia. La advertencia se debe dar antes de que ocurran ciertas cosas. Porque si no, la persona dice, nadie me dijo esto. Pero yo les estoy diciendo a ustedes, Dios nos está metiendo a nosotros como nación de una manera rara. En una temporada de tanta abundancia. Sobrenatural. Sobrenatural. Ayer me dijeron, pastor, aquí se devalúa hasta el dólar. Yo digo, déjale que venga el yen, que lo vamos a comer como pan y la libra esterlina se la vamos a dar a los pobres en la calle. Nosotros somos una nación que tiene tanta abundancia y Dios tiene una temporada para desatarla sobre toda la nación de Venezuela, una gran temporada de abundancia como nunca antes, porque Venezuela ha sido una nación que ha pasado por un desierto, pero ahora está teniendo una visitación de Dios en todos los campos, no nada más las finanzas, es que hay una visitación de Dios espiritual en gobernantes, en personas de liderazgo, en personas de posición. Hay una visitación sobrenatural y ahí está habiendo salvación sobrenatural en todas las altas esferas de nuestra sociedad. El reino de Dios está penetrando altamente y hay salvaciones masivas. No hay duda de que Dios va a darle a sus hijos abundancia de bienes, abundancia de bien. No lo tengo en duda, y más en esta temporada. Creo que dentro de poco, dentro de no mucho tiempo, el sueldo mínimo de cada venezolano será $300. Ya estamos a punto de que eso suenen las alarmas, las trompetas, y caiga esos sueldos mínimos. No se entristezca por eso, va a ser el mínimo. Dios lo va a hacer. Y estamos a punto de ver eso para que usted pueda tener sus cosas básicas. Y con eso invierta y produzca. Dios lo va a hacer, no tengo duda de eso. Ahora, Dios los exhorta también a mirar atrás para que sean agradecidos, pero los invita ahora a mirar hacia adelante. A mirar hacia adelante, porque es bueno mirar hacia atrás para ver de dónde Dios nos sacó. Pero mirar hacia adelante nos da esperanzas. Una persona cuando se muere es porque primero han muerto sus esperanzas. Si quieres matar a una persona, mátale su esperanza. La esperanza de una persona lo mantiene activo. La esperanza de que algo bueno va a ocurrir. La esperanza de que esta historia va a cambiar. La esperanza de que Dios va a venir sobre mí y va a poner su mano y va a cambiar todo lo que estoy viviendo. La esperanza de que eso es verdad y nadie me lo puede quitar. La esperanza de mirar hacia adelante a un futuro mejor. Porque la persona muere cuando ya piensa que no hay más nada. Pero Dios dice, no, mira hacia adelante, hacia donde te voy a introducir. Todavía en el desierto, a punto de cruzar, le dice, mira hacia adelante. ¿Usted sabe qué? Que usted tiene que respirar hondo y mirar hacia adelante. Dios tiene más cosas para mí de las que estoy viviendo. Dios tiene restauración matrimonial, reconciliación de la familia, empresas, finanzas, ministerio, servicio. Dios tiene cosas más grandes para usted de las que usted se imagina. Nunca se ponga triste, mire hacia adelante. Ha mirado hacia el pasado, vea los resultados de haber vivido una vida tan tremenda que hoy usted no es el mismo de los que fueron. En el año 2016, contaba hace tiempo, 2016. Yo estaba parado aquí, Amador, estaba parado aquí un día predicando y cuando veo así, les veo a todo el mundo calabéricos. Les veía esto a todos mis hijos, hasta a Lorena. Sí, Walter. Me paré aquí y vi a todo el mundo levantando sus manos. Yo decía que los ángeles solo sostengan, porque yo no tiene ni carne para tener esa mano para arriba. Hueso. Salí del púlpito. Me fui a la casa a llorar. Fui y dije, no, Dios. Este pueblo se me está desapareciendo en la cara. El pueblo se está desapareciendo. No tienen qué comer. Ñame, ocumo, arepas de batata. Cosas impresionantes. Bueno, somos creativos. Nosotros pilamos el maíz, Neida y yo. Compramos, Carmen, una maquinita de moler. Porque nos decían que la que estaban vendiendo en la calle era cipo de café, disfrazada con algo. Y nosotros dijimos, no, pero si no hay harina, compramos el maíz. Yo todavía no sé el secreto de moler eso. Y molimos. Es un arte. Para poder hacer, después de moler 2 horas y tener el brazo, saca un pichito así. Ni un bollito agarraba eso. Y, Señor, qué cosa terrible. Una vez paré el carro en un lugar y cuando estacioné el carro en el 2016, salió uno de los parqueros y me dijo, un dólar. ¿Qué? Un dólar. Casi lo malandreo. Me estaba pidiendo un salario de un día para el carro, hacía $1. Cuando $1 era $1. 2016, $1, hermano. Era $1. Y ahora los veo a ustedes en dietas. Spinning. Y los dólares se los regalan a las personas. Toma, vale, quédate con eso. Tenemos que recordar de dónde Dios nos ha traído para ser agradecidos. Yo los veo ahora con esos pómulos. Mira, mami, bájale. No, yo, lo que pasa es que llego y como. Bájale, vamos a trotar. Pero en el tiempo que yo los vi, yo por eso puedo pararme y mirar atrás y decir, gracias Dios por el desierto, porque hoy estamos agradecidos, hoy hemos crecido. Si no te dejamos pasando hambre, menos te vamos a dejar en el tiempo de la grandeza. Y la advertencia que Moisés hace es para evitar que las personas pierdan lo más preciado que el hombre tiene, que es la salvación de su alma, la relación con Dios. Lo más preciado que el hombre tiene es su alma. ¿Cuánto puede vivir una persona? ¿100 años? Bueno, Rafael Caldera vivió 180 años más o menos. Ese hombre no murió nunca. Yo no sé si está vivo todavía. Esa gente era inmortal. Toda esa gente vivió tantos años, pero ¿cuánto puede vivir? 110, 120, no importa lo que Dios les ponga. La promedio está en 67. Y el reino de Dios tiene un promedio, 80 años para que seas serio y empieces a trabajar firmemente. Esa es la edad que Dios tiene para todos los hijos. Que a los 80 años estás robusto para ir a ganar un ministerio, para ir a sacar una nación de esclavitud, para ir a hacer desastres en Egipto. Así que prepárese los que van hacia los 80, que ahora es que viene trabajo para usted. No, me voy a jubilar. Dios no jubila a nadie. Dios le da fuerzas como de un búfalo para que estén en la tierra y partan lleno de día, con luz clara, con fuerza y vigor, y partan sanos para el cielo. Dios no necesita ponerte una enfermedad para llevarte. Dios es Dios, porque tiene que enfermarte para llevarte al cielo. Te puede llevar vivo. Así como Moisés, no tú, ay, me dio un cáncer para matarme. No, de todo el mundo de algo se muere. No, no es verdad. Yo, si Cristo no ha venido, no tengo que morirme enfermo. Un día que me acueste, me fue y listo, se acabó la historia. A los años que Él quiera, pues. No sé. Te ve. Les exhorta a mirar hacia adelante, que vean la tierra donde Él los va a introducir, que usted vea con sus ojos que Dios lo va a introducir en una tierra de abundancia donde usted va a tener no nada más finanzas, sino va a tener salud para disfrutar eso que está allí. Va a tener paz para disfrutar eso. ¿Sabe que es tremendo tener finanzas para poder comprarse un restaurante completo y tener un estómago que no te lo soporta? Pero Dios te da las finanzas y te da la salud para que disfrutes todo lo que Dios te da. Él te pone a proyectar, Dios te prepara y te advierte acerca de la abundancia que vas a encontrar. Dios te prepara porque efectivamente los hombres y las mujeres que tienen temor de Dios cada día van prosperando, cada día van prosperando en todas las áreas de su vida. Pero esa es la ley, van prosperando en la salud, en las relaciones, en las finanzas. Y los advierte de que van a encontrar una tierra. Y que en esa tierra de abundancia, que en esa tierra de prosperidad, van a poder ser tentados en abusar de la abundancia que están teniendo porque vienen de un desierto. Dios sabe que el que no ha tenido y llega a tener, loco, se quiere volver. Eso me dice la filosofía de mi mamá. Hijo, el que no ha tenido y llega a tener. Dios sabía que esta gente saliendo de un desierto, esperando que llegara el maná, esperando que no lo dañaran las serpientes ni los escorpiones, que no tenían cama, que no tenían butaca, que no tenían nada para estar allí, que no tenían un baño privado para asearse, que no tenían nada. Sabía que en la abundancia se iban a desorientar. Cuando regalaron las casas aquí en la Bolívar, en la Libertador, que dieron unas casas bien equipadas en el año 2013, 2014, por allí dieron unas casas, y sacaron algunas personas de algunos barrios y los llevaron para el centro. Tal vez se pensaba que mudando una persona de un barrio y poniéndolo en el centro, su actitud iba a ser. Pero me cuentan que las personas que lo sacaron de los barrios, algunos, no todos, por favor, entiéndame bien. Cuando le preguntó a una persona, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y me dice, oye, sí, el tema es que, oye, es que meten las motos en el ascensor para guardarlas en el apartamento. Y yo digo, ¿cómo es la cosa? Sí, las paran, las meten al ascensor, pisan un piso y sacan la moto y la guardan dentro de la casa. Dios sabe que una persona con tantas restricciones tiene que ser advertido a cómo manejarse en la abundancia. De cómo va a manejarse cuando tiene bastante. Porque Él sabe que no, que el dinero no cambia a la persona, sino el conocimiento de Dios te hace administrar el dinero con sabiduría. Pero el dinero per se no cambia. Entonces el Señor se adelanta a informarles que van a ser tentados porque vienen de un desierto estéril, vienes de comerte un cable, como decimos acá, vienes, mira, hay personas que hoy tienen que administrar lo que tienen porque se quieren comer la nevera completa porque pasaron necesidad. Y hay personas que se abombaron sin control y sin cuidado porque como no tenía y ahora tienen, se desenfrenan. Hay personas que comen porque hay comida, no porque hay que comer. Eso es gula. ¿Por qué? Porque Dios sabía que venía de un desierto y les tenía que advertir. Van a ser tentados ustedes. Van a ser tentados ustedes a mal administrar la abundancia que les estoy dando. Pero aquí les estamos advirtiendo a todo este pueblo. La abundancia que Dios le va a dar a usted, usted la va a administrar con sabiduría. La va a disfrutar, va a tenerla y no va a escasear. No se va a volver a poner pobre. No va a volver un apartamento, un rancho. Usted va a tener lo que tiene y va a seguir creciendo, avanzando y abundando en el nombre del Señor. Porque para eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos preserva, nos alerta. No tienes por qué venir una vez más a un desierto estéril después que has pasado tantas pruebas. Dios no quiere volverte a pasar 40 años por un desierto. Él lo que quiere es que administres todo lo que ya Dios te empieza a dar ahora en tu abundancia. Le exhorta que todo lo que habían de disfrutar, a Dios le debían dar la gloria. Que todo, a partir de ese momento, todo lo que tuvieran, después de comer y saciarse, decir, Dios, gracias porque tú me lo has dado. De aquí, de esta ley de Deuteronomio, los judíos, piadosos judíos, tomaron, partiendo de Deuteronomio 8, de este último versículo donde les manda a dar gracias por todo, de esta ley los judíos piadosos tomaron la costumbre, hermosa costumbre, dice Matthew Henry, de bendecir a Dios, no solo en sus comidas, sino en muchas ocasiones. Si bebían una copa de vino, levantaban sus manos y decían, bendito sea el que creó el fruto de la vid que alegra el corazón. Incluso al oler una flor, decían, bendito el que hizo esta flor suave y fragante. Aprendieron a dar gracias a Dios por todo y a bendecir a Dios por todo. Hay personas que nada más bendicen a Dios en los alimentos. Bendito alimento. ¿Qué haces afuera? Que no estás adentro. Es la bendición de muchos. Y hasta ahí se acaba la bendición, pero no dan gracias a Dios cuando salieron y el mototaxi los llevó vivos hasta su casa. Y del metro salieron bien. Y entraron bien. Cada ocasión es una ocasión para bendecir el nombre del Señor. Bendito Dios, gracias porque llegué a mi casa bien. Bendito Dios, gracias porque pude. Esta ocasión donde dice, te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios. Es una forma de mantener una relación personal con Dios agradable. No religiosa. Pero una bendición de Dios. También le previene contra la tentación de su condición próspera. Y les dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. No suceda que comas y te sacies y se enorgullezca tu corazón. Le está advirtiendo. Le está advirtiendo más a una generación que no ha tenido nada, que de repente llega a tener y se pone altivo. Le está diciendo, vas a tener prosperidad, cuidado. Que te enorgullezcas y empieces a tener altivez del corazón. Lo está advirtiendo, lo está diciendo, cuidado, no te olvides, no sea que se enorgullezca tu corazón cuando aumente tu fortuna, cuando crezcan tus bienes, que van a crecer, cuando aumente tu fortuna, que va a aumentar. Yo creo por ustedes que sí. Va a aumentar. Yo sé que sí. Cuando crezcan tus bienes, cuando salgas ahora de esa caja de cartón con un bombillo negro, un bombillo fuerte para calentar la comida y tengas tu microondas. Cuando tengas tu nevera, tu cocina, cuando tengas tu carro parado afuera y cuando tengas tu casa de playa o lo que sea, allí, recuérdate lo que estamos hablando hoy, que no se orgullezca tu corazón. Cuando tus cuentas bancarias estén a explotar, hay peligro de que todo eso se suba a la cabeza y la gente empiece a ser altivos de ojos y se crean autosuficientes. Es una advertencia. He visto príncipes a pie y jornaleros a caballo. He visto jornaleros que son más orgullosos por lo que tienen o por lo que portan que un príncipe que teniendo todo se porta humildemente. ¿Sabes quiénes son más orgullosos? Muchas veces los pobres. Un rico regala una colonia Antonio Banderas a cualquiera, tómate el regalo. Un pobre se pone la colonia Antonio Banderas y está... ¿Sabes qué huele? Antonio Banderas. Dios sabe la conducta del ser humano. Dios sabe cómo se comporta el ser humano y lo advierte. Cuidado con esa locura. Cuidado con esa metamorfosis. Cuidado. Porque Dios, en fin de cuentas, es el que te da el poder para hacer la riqueza. Y de Dios debe ser siempre toda la gloria. Ay, pobres que son un vacilón. No sea que te olvides de Jehová tu Dios. Cuando una persona se enriquece, le viene la tentación a pensar que no necesita la religión. No necesita congregarse. No necesita servir. No necesita la palabra. No necesita a un hermano. No necesita orar. No necesita nada. La tentación es creer que todo lo lograste tú con tu mano y eres autosuficiente. Ahora, es la tentación, él lo está advirtiendo. En efecto, déjenme tomar nota aquí de lo que dice Matthew Henry, la palabra salvación connota un aprieto, una necesidad, un estado miserable del que se sale con la ayuda del otro, dice Matthew Henry. Pero el que ve que sus necesidades presentes están ampliamente cubiertos y se siente seguro en su posición económica y social, ¿qué entenderá por salvación? ¿Qué entenderá por salvación? ¿Qué entenderá por salvación una persona que, en fin de cuentas, no tiene las necesidades a las cuales las personas están acostumbradas a predicarle? La iglesia cristiana por muchos años ha estado acostumbrada a predicarle al drogadicto, a la prostituta, al alcohólico, al que está completamente en ruinas y miseria, al indigente, al pedigüeño. Está acostumbrado y compararse y decirle, Cristo te ama y te puede ayudar a que salgas de esa miseria. Y entonces estamos como que se fue una línea nada más, que el evangelio como que si fuera nada más para una clase social. Pero a los ricos, a los empresarios, a los millonarios, ¿qué mensaje tiene usted para ellos? Mira, ven a Cristo que Dios te puede sacar de la pobreza. ¿Pobreza? No, no conozco qué es eso. No, pero Dios te puede sacar de la depresión. ¿Depresión? No estoy deprimido, estoy más contento. Ven que Dios te va a hacer dejar las drogas. Dios me libre, yo no consumo. ¡Ah! Señor, yo no consumo droga, nunca he consumido. ¿Se acabó el mensaje? Bueno, está bien, que Dios te bendiga. Es una cosa tremenda. La necesidad más importante de la persona es la salvación. Y si cualquier persona puede ver que la necesidad que tiene apremiante es más la salud espiritual y del alma que las cosas naturales de la vida, entonces va a poder prestar atención a un mensaje. Le va a prestar más atención. ¿Por qué? Solo si no pierde de vista usted, cuando esté llegando a esos niveles, nunca pierda de vista su necesidad espiritual. que necesita a Dios para seguir avanzando, que necesita su comunión, que necesita esa relación con Él. Aunque tenga todo lo material, usted necesita a Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que bajo cualquier momento, Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Ah? Estamos hablando de una persona que no le falta nada, no le falta recursos ni nada, pero no ha reconocido que tiene una necesidad espiritual. Diciendo, esto lo está hablando Dios. Pero aquí hay una paráfrasis que dice, Matthew Henry la señala acá, desgraciado, del que se cree feliz sin Dios. La Biblia dice que dice el necio, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Desgraciado del que se cree feliz sin Dios, será un impío y un egoísta. Un falso concepto de la dignidad le impedirá agacharse, y su falso concepto de la libertad le impedirá servir. Bajo cualquier esquema de su vida, bajo cualquier momento de su vida, recuerde siempre que Dios es el que le da el poder para hacer la riqueza. Póngase de pie, voy a dejarlo hasta acá para terminar la próxima semana los consejos financieros. Pero allí de pie como está, déjeme darle unos consejitos a todos los que están acá, que se los di esta mañana y como no le gustaron, le voy a repetir acá en este. Los consejos, unos consejitos de finanzas sanas. Por buscar finanzas, no debes dejar el servicio a tu familia, no debes dejar a Dios. Si hay un tiempo para sacrificar los domingos buscando finanzas, está bien, pero ponlo bajo cobertura, para que no vaya a enorgullecerse tu corazón o para que vayas a tener ira en tu corazón. Entonces, no vayas por buscar finanzas perder la relación con Dios o perder a tu familia. Estamos aquí, levánteme su mano para ver que están acá. Nunca pierda su relación con Dios ni su relación con familia por las finanzas. Eso no se hace. Paradito allí. Los hombres que no trabajan en las casas, vamos a poner los hombres que no trabajan dentro de sus casas y que la mujer es la que sale a trabajar. El hombre que se queda en casa porque ha metido currículum, no lo llaman, lo que sea, y se queda en casa y la mujer sale a trabajar. Ese hombre debe aprender muy bien el oficio de la casa. Lavar, planchar, bañar a los niños y tenérselos allí. No falta, falta. Y tenerlos allí bien preparaditos. Cuando la mujer venga del trabajo, él la espera. Las mujeres son sabias. Con la comidita de ella, dicen. Si su mujer trabaja y usted no, aprenda a cocinar, a lavar, planchele la ropa a su mujer para que al siguiente día ella vaya bien planchadita y vaya en bendición. Los jóvenes que no trabajan en sus casas, párense a las 7 de la mañana a hacer oficio y cuiden la casa y atiendan los asuntos de la casa. Yo estudio, pastor. Me gritaron. Lo que pasa es que yo estudio. Yo también estudié. Y sabía ser mandado. Y recuerdo que a Mauri y a mí nos daban un papelito, cuatro papelitos, porque éramos cuatro. Pasar coleto, lavar los baños, barrer y tender las camas. Y cada uno agarraba su papelito. Los hijos de esta temporada se paran a las 10 y dicen, ¡mamá! ¡Mamá! El dedo me duele. ¿Por qué, hija? Chateé toda la noche. Una generación. Tenemos que tener finanzas sanas. Y tenemos que producir dentro de nuestra casa y generar dentro de nuestra casa. Si este es el caso, si el hombre que está en una casa, escúchenme, y no está produciendo nada, y la mujer llega del trabajo con el mercado, con el sustento, y aún en esa casa el hombre le dice, atiéndeme, sírveme, se llama abuso. Y eso es penado con cárcel. Alejandro, nos dijeron aquí, no hubiera venido para esta broma.